Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Entramos ya de lleno en la tercera hora del programa, que es la última de la semana, porque el lunes a las 10 aquí estaremos de nuevo. Por lo tanto, es una hora de análisis muy diferentes. Y es la hora también que nos reservamos para relajarnos y viajar un poquito. Y lo vamos a hacer con Viaje Sonorato hacia el Líbano. Pero antes, a otras cosas. Bueno, habíamos quedado a primera hora del programa que una semana está compuesta de 600 y pico mil, ya he perdido la cuenta, 600 y pico mil segundos. Bueno, pues de cada uno de ellos ha estado pendiente Antonio Martín Beaumont. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, hombre, de cada uno.
De todos, no seas modesto.
También hay que dormir.
Bueno, pero tú incluso durmiendo estás analizando lo que ha ocurrido.
Sí, sí, sí. Bueno, buenos días. Con ese comienzo tuyo.
Pues sí, buenos días. Bastante. Buenos días, Antonio, pero mala semana. Seamos serios, si tenemos que analizar las noticias más importantes, fíjate, nos despedíamos tú y yo hace 7 días con la esperanza de que hoy pudiéramos hablar, bueno, pues por lo menos de una tregua, ¿no?, en la invasión de Rusia a Ucrania, en la guerra que ha emprendido Rusia. Pues no solamente no hay tregua, sino que parece que esto, chicos, no sé, parece que Putin, por lo que está optando, es por tirar hacia adelante, sea como sea.
Sí, se recrudece. De verdad que nos hemos despedido ya varias semanas diciendo sí, a ver si el viernes siguiente podíamos tener buenas noticias, pero nada, evidentemente, además, lo que parecía por parte, al menos así lo vendió Rusia, que iba a ser una campaña de 2-3 días, etcétera, pues evidentemente se ha encontrado con un pueblo ucraniano que le planta resistencia porque no quiere perder su soberanía, como me parece, además, lógico.
Pues muy lógico,
¿no?
Claro.
Y el problema es que estamos viendo que las tropas rusas no excluyen nada para vencer en esa guerra. Y las imágenes de esta semana ya han sido pavorosas. Es decir, es que hemos visto cómo se destruían incluso hospitales con niños dentro y enfermos. Y bueno, y encima que Rusia con descaro decía que eran fake news que se inventaban pues agencias tan importantes como Reuters, etcétera, y veíamos las fotos que habían sacado este tipo de agencias, ¿no? Es decir, que se ponía a prueba pues que la primera cuestión que muere en una guerra es la verdad, así que Rusia pues no tiene problemas para poder mentir, para ganar en parte de la opinión pública su batalla. Uh-huh. Pero ciertamente son imágenes pavorosas las que estamos viendo. Y bueno, pues por decir algo bueno,
sí,
nos estamos encontrando al menos con una Europa que uno de los principios que la inspiran, que es la solidaridad, pues se está mostrando por parte de los ciudadanos europeos. Vemos cómo gente, incluso desde España, con sus taxis, con sus camiones, con sus furgonetas, se están yendo recorriendo cientos y cientos de kilómetros, con tal y como está en estos momentos, además, el combustible a los precios que está, para poder llevar alimentos allí o llevar víveres a Ucrania y traerse las personas, mujeres y niños sobre todo, que están huyendo. Y bueno, pues hemos visto que ya han empezado a llegar las primeras personas a España, ya hay casi 1,000 personas aquí, y con un pequeño desconcierto inicial, porque las administraciones y complicada burocracia entre autonomías y gobierno no se ponían de acuerdo en el protocolo a seguir, pues ya se han empezado a alojar en lugares de acogida. Y bueno, pues la decisión que tomó la Unión Europea con la directiva que se ha transmitido ya a España también de poderles dar permiso de trabajo y por tanto de residencia a todas estas personas por un año prorrogable a 3, dependiendo de cómo vaya la situación, pues está permitiendo que estas personas que vienen horrorizadas, pues al menos aquí encuentren bueno, pues el cariño y el afecto de todos los españoles, puesto que no podemos darle más que eso ahora mismo.
Desde luego, es verdad que estamos, fíjate, el otro día hablábamos con taxistas madrileños, que tú mencionabas ahora, que se van a Polonia, claro. 60 horas de viaje entre ir y volver, más de 6.000 kilómetros, como tú dices, también gastando gasolina para traerse gente. Luego tenemos fundaciones como la Fundación Madrina, que acaba de traerse niños enfermos de cáncer con sus familias desde Ucrania para que puedan seguir el tratamiento. Que claro, es que todas esas cosas son las que ocurren en la guerra. Una guerra que no sabemos tampoco muy bien cómo va a evolucionar esta semana. Fíjate, Putin ha acusado a Ucrania de estar preparando armas químicas para utilizarlas. Y como bien ha dicho el presidente ucraniano, el presidente Zelensky, cuidadito, porque basta que Putin acuse a alguien de hacer algo para que sea él el que lo vaya a hacer.
Para que lo haga. Por supuesto, ya está utilizando las bombas esas que ya son
las térmicas.
Material superior, las térmicas, de forma manera que es una doble explosión, que primero produce un vacío de oxígeno y después es un incendio descomunal para que haya mayor masacre. Y evidentemente, pues es una guerra que Putin la quiere ganar sí o sí, y que, bueno, pues está empleando prácticamente a todo su ejército, porque incluso aunque Putin está diciendo que todos los militares que están en Ucrania en estos momentos combatiendo son profesionales, sin embargo, por las informaciones que tenemos, ya están incluso mandando a chicos que están haciendo el servicio militar y que, bueno, que no tenían una experiencia grande en esto, pero es lo que tiene una autocracia, que evidentemente puede hacer todas estas cosas y después, como no le va a castigar en las urnas, pues estos dictadores se lo pueden permitir y pueden masacrar a un pueblo extranjero e incluso a sus propios ciudadanos dentro, bueno, de su locura.
Otro de los temas que ha ocupado muchas líneas en los periódicos es el tema del precio de la energía, de la luz, de los carburantes, absolutamente disparado. Y sí, es verdad que llamó mucho la atención la intervención el miércoles del presidente del gobierno culpando de esta subida de los precios a la guerra. Hombre, algo tendrá que ver la guerra en los precios de los últimos días. Es que cada vez que miras, por ejemplo, en una gasolinera, cómo va subiendo el precio, es que lo va subiendo por horas. Pero también habría que recordar que estos precios disparados los tenemos desde septiembre, si no me equivoco.
Sí, mira, solamente hay que ver los gráficos de cómo ha ido aumentando el IPC. El IPC ha ido aumentando desde el mes de febrero del año pasado. Y sobre todo se disparó ya a niveles insoportables a partir del mes de septiembre, donde empezamos a traspasar la barrera del 5%, llegando incluso en el último mes al 7,5%. Es decir, a mí me parece que hay líneas que los políticos no pueden traspasar. Y salió un presidente del gobierno diciendo que los costes de la luz y el alza de precios es culpa de Putin, pues me parece que es reírse de los propios ciudadanos, que no somos, por supuesto, personas que no tengamos criterio ni información, y además en un tema tan sensible, donde lo estamos pagando de nuestro bolsillo todos los días. Vamos a ver, es que la luz en el mes de agosto, recordemos el gran debate que hubo cuando incluso su socio de gobierno de Podemos dijo que esto era una cuestión de sentarse en un consejo de ministros, cambiar las reglas y que se arreglaba de un día para otro. En el mes de agosto estaba el megavatio a 100 euros. Es que en estos momentos estamos superando ya los 500 euros. Es decir, que pero viene de septiembre. Es que en septiembre no había ni atisbo de guerra y probablemente Putin, no sé si lo tendría en su agenda, pero desde luego los demás líderes europeos y mundiales no lo conocían, pero Pedro Sánchez debería explicarles a todos sus compañeros que han sido ciegos, porque él lo debía prever desde aquel momento. Si culpa del alza de los precios desde el mes de agosto a Putin, podría haber advertido a todas las demás potencias europeas y mundiales de lo que estaba planeando el autócrata ruso.
Bueno, si hablamos de nombres propios que también han sido protagonistas de esta semana, creo que uno de los primeros lugares los ocupa Alberto Núñez Feijóo. 55.000 avales. Vamos, esto sí que es pasar un rodillo, pero sí, pero a base de bien, sobre todo si recordamos que Pablo Casado en su día consiguió 5.000.
Pues sí, ciertamente. Y la verdad es que a pesar de que se ha volcado el PP en conseguir avales, por lo que me dicen, tampoco es que hayan hecho en algunas comunidades autónomas demasiados esfuerzos para conseguir esos avales. Es decir, que evidentemente hay un... Vamos a ver, la gente del Partido Popular sabe que la situación que tiene ahora mismo el partido es un drama y que necesitan resolverlo, y creo que hay un grandísimo consenso en que Feijóo es el hombre que lo debe hacer. Bueno, ya está avalado por casi 55.000 personas, el Congreso convocado el 1 y el 2 de septiembre,
de abril,
en Sevilla. Y bueno, pues parece que además es candidato único, y por consiguiente pues tendrá que regir ya el rumbo del Partido Popular. Uh-huh. De hecho, bueno, yo me imagino que ya, a pesar de que no es el presidente, pues bien, se ve y se nota que la impregna de Rajoy. Lo vimos incluso en el propio discurso de Cuca Gamarra el miércoles en el Congreso de los Diputados, con un tono distinto al de Casado. Bueno, pues que Rajoy ya empieza, que Feijóo ya empieza a poner su política para que vayan adelante. Me he confundido con Rajoy porque
sí, son gallegos.
En buena medida son gallegos, y es más, algunas personas me dicen que Feijóo en buena medida es un Rajoy 2.0. Creo que no, él tiene una personalidad propia y muy importante, y tiene grandes diferencias con Rajoy, pero bueno, es verdad que algunos en el PP dicen que es un Rajoy 2.0.
Bueno, de cualquier manera no lo va a tener fácil, Alberto Núñez Feijóo. Fíjate, ahora se encuentra con esta polémica que hay en relación a esa decisión que ha tomado el Partido Popular, en concreto Mañueco, en Castilla y León, de formar gobierno con Vox. Y parece que aquí también hay división dentro del partido y se tiran la pelota unos a otros. Hay quien dice que esto es consecuencia, digamos, los últimos coletazos de Casado, puesto que Pablo Casado sigue siendo el presidente del Partido Popular a fecha de hoy, aunque, en fin, sin demasiado mando en plaza. Y hay quien dice, no, es la primera, digamos, decisión que ha tomado Alberto Núñez Feijóo, porque sin Feijóo, en estos momentos, aunque todavía no sea presidente, nadie va a dar un paso adelante. ¿Con cuál de las dos opciones te quedas tú?
Vamos a ver, yo es que creo que el Partido Popular no tenía otro remedio en Castilla y León que formar gobierno con Vox, por cómo votaron los ciudadanos. A mí me parece que es absurdo la teoría que dice el Partido Socialista, que hay que hacer un cordón sanitario a Vox cuando ellos pactan con la ultraizquierda de Podemos y además se apoyan en grupos como Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, no están para dar consejos a ninguno. Pero vamos, estoy convencido que Feijóo ha hablado con el presidente de Castilla y León y que la decisión es conocida por Feijóo. Los detalles probablemente no, porque la negociación la ha llevado el propio Mañueco adelante, como es lógico,
sí.
Pero claramente es una decisión que se adopta de sentido común y que la adopta con Feijóo por una razón, porque lo que no se podía era condenar a la gente de Castilla y León a una repetición electoral, que era lo que ocurriría si no se hubiese llegado a este paso. Y eso no se lo podía permitir el Partido Popular en ningún lugar de España, y menos en Castilla y León. Lo que me gustó menos sí. Es que evidentemente Casado, que pidió quedarse como reina madre sin intervenir prácticamente en todas estas cuestiones, aprovechó una visita ayer que tenía al Partido Popular Europeo para despedirse, para criticar ese pacto del PP sí. con Vox en Castilla y León, diciendo que si a la, en buena medida la habían expulsado de la política, había sido por negarse a pactar con Vox y por luchar contra la corrupción. Me parece que, bueno, pues que ha demostrado pues, la equivocación que cometieron los varones regionales no cortando el tema de Casado aquella misma noche pidiéndole uh-huh. la dimisión. Y yo espero que Casado comprenda que si quiere seguir haciendo política y quiere seguir haciendo política en el Partido Popular, ese tipo de actitudes no le van a ayudar demasiado.
Sí, es verdad que ha sido muy criticado en los corrillos internos del Partido Popular esa intervención de Pablo Casado, que acudió además solo. Quiero decir, fue un acto casi parecía más personal que de presidente del partido, ¿no? Algo así como, apartad de mí este cáliz, yo me lavo las manos, yo no he tenido nada que ver con esto, porque yo, como bien sabéis, he sido el valedor de una política en la que Vox no entraba, desde luego, de ninguna manera en ninguna coalición con el Partido Popular. Sí, es verdad que suena ciertamente a deslealtad con el propio
claro,
partido.
Claro, y después hay que tener en cuenta una cosa. En España conocemos a Vox. En buena medida, Vox es un partido que puede ser, bueno, pues nacionalista español, que tiene la nación española. Es un partido católico, es un partido que critica el sistema y el despilfarro autonómico, que no es, bueno, que está en contra de la burocracia europea, pero es un partido que de momento lo vota, es la tercera fuerza política en España y hay que respetar a sus votantes, y que además es un partido que yo he leído ayer el pacto que ha hecho con el Partido Popular en Castilla y León, donde uh-huh. no se aparta un punto de nada que pueda parecer sonar ilegal o anticonstitucional o que vaya a cambiar los valores sociales y de igualdad que tenemos en España. Y por consiguiente, claro, el auténtico problema es que Vox en Europa, sí es verdad que ha elegido unos compañeros en el Parlamento Europeo que no son los más indicados y que probablemente Vox debería de replantearse esa cuestión en el futuro. Pero claro, y de la mano en el Parlamento Europeo de grupos como el de Marine Le Pen, etcétera, pues hace que la visión que tengan en Europa de Vox no sea la misma que la visión que puede tener el afiliado del PP, el militante del PP, el votante del PP, el votante de centro-derecha en general en España. Y bueno, y por eso es verdad que después de lo que afirmó Casado, pues salió alguna persona como Donald Trump, que es el presidente del Parlamento del Partido Popular Europeo, diciendo que le habían traicionado, y después tuvo que volver a salir haciendo un otro tuit diciendo que bueno, que apoyaba plenamente a Feijóo, y matizando un poco uh-huh. esa primera intervención que la hizo seguramente empujado por el fervor que mantuvo Casado ayer en la institución del Partido Popular Europeo.
Bueno, el tiempo nos va comiendo, Antonio, pero solamente un renglón. ¿Qué te parece esa noticia o ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que va a denunciar ante la Fiscalía una serie de contratos que hizo el Gobierno central durante los primeros tiempos de pandemia, que tienen que ver también con mascarillas, y en los que ella afirma que podría haber irregularidades por valor de casi 400 millones de euros?
Bueno, es que a mí me parece que si evidentemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid la llevan por un contrato que ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas de Madrid y las instituciones que no habían visto ningún problema y sin embargo lo llevan a la Fiscalía, pues ¿por qué no se van a llevar a la Fiscalía también todos esos contratos de urgencia? Es más, mira, el diario viene publicando el tema desde hace en exclusiva, el tema del marido de la vicepresidenta Calviño, donde con su empresa Bidigital ha conseguido el reparto de fondos europeos, y eso es un escándalo que también denuncian ante la Fiscalía en estos momentos Isabel Díaz Ayuso. Me parece que tarde o temprano todo lo que sucedió en la pandemia, a pesar de que los fiscales han cortado las vías judiciales, deberán de verse en los tribunales, porque durante la pandemia se cometieron muchos excesos. uh-huh. en contrataciones, en dejaciones, en residencias, etcétera, etcétera, que deben de ser analizados para que no vuelvan a suceder nunca más y sobre todo por justicia para los afectados.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis de la semana según Beaumont. Mira, te voy a dejar con una noticia de última hora. En estos momentos, el precio del gasóleo de caldera, es decir, del gasóleo C, el más barato de todos, para compras de más de 6.000 litros está a 1,52. O sea, para compras más pequeñas, 1,71. ¿Qué te parece?
Eli, solo te digo que mi mujer ya hace días que no pone la calefacción en casa.
Pues así vamos a acabar todos, ¿eh? Tremendo, tremendo cómo está. Veremos a ver. Veremos a ver qué es lo que nos depara los próximos 7 días. Si te parece, los vivimos, tú los analizas y el viernes que viene me lo cuentas.
De acuerdo. Hasta el viernes que viene.
Beso muy fuerte, Antonio. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ha llegado el momento de hacer las maletas y viajar, señores.
Pero la maleta hay que hacerla pequeñita, ¿eh? Bueno, que son 8 minutos de viaje.
Ah, bueno.
Ojo,
bueno,
no me vayas a meter como siempre los zapatos.
Hoy hay que meter paraguas.
Paraguas sí.
Por si aunque en el Líbano no sé qué tiempo hará.
Lo estaba mirando ahora mismo en Beirut. Hay una temperatura muy agradable, 16 grados.
Ah, bueno, pues nada,
no,
perfecto.
Muy bien, ¿no?
No, me apunto. Yo con 16 grados y un poquito de abriguito por
ya
encima.
Ya está.
Nos vamos. Viaje sonorato. Hoy
al Líbano.
Venga.
Hoy es el turno de la letra L. L de Líbano. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 3.518 kilómetros. En avión llegamos en unas 4 horas y media. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña, de Telemadrid, con Elena, Francisco, Alejandro y Marta de anfitriones. Líbano tiene una superficie parecida a la Comunidad de Madrid.
Sí, es que el Líbano al final es un país pequeñito, son unos 10.000 kilómetros cuadrados y en España más o menos hay 92 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando aquí en el Líbano hay 435 habitantes por kilómetro cuadrado.
435 habitantes por kilómetro cuadrado. El Líbano es un país de unos 7 millones de habitantes, de los que 3.300.000 viven en la capital, en Beirut, una ciudad que ha sido reconstruida 7 veces. Guerras e invasiones han tenido la culpa. La última fue la guerra civil, que duró 15 años entre el 75 y el 90. Con una calle que desgraciadamente se hizo famosa, la calle Damasco.
La calle se llama calle Damasco, la famosa línea verde. Calle Damasco porque si tú sigues esta calle para allá, kilómetros y kilómetros, llegas a Damasco, a Siria.
Y tampoco hay tantos kilómetros.
Son 60 kilómetros.
60 kilómetros para llegar a Siria.
Sí, durante la guerra nadie se atrevía a pasar por aquí por miedo a que le dispararan. Al no pasar gente, empezó a crecer hierba. Empezó a crecer hierba, por eso se llama la línea verde.
La línea verde.
La línea verde ahora es una avenida de 60 kilómetros que se recorre con total tranquilidad.
Está intentando vender la loto.
¿A la loto?
La loto.
No entiendo nada. 2.500, ¿no?
Sí. Dice que Dios vaya con nosotros.
Que Dios nos ayude, sí. Un poquillo de suerte no viene mal. Total, al cambio no llega ni a un euro. Te venden los boletos de loto ya impresos. Un dato que ahora os va a llamar la atención. Líbano es el país con mayor número de fósiles en el mundo.
Un de los más anciens poissons fósiles conservados en el mundo.
O sea, los peces de aquí, los más antiguos de todo el mundo.
Encontrados en el mundo.
Esta, la tortuga.
Ah, la tortuga. ¿De cuántos años tiene la tortuga?
100 millones.
100 millones, 100 millones también. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos fósiles aquí?
Le plancton absorbe l'oxygène de l'eau.
O sea, el plancton absorbe el oxígeno.
O sea, que después de muchos miles de años, por las presiones tectónicas, suben y entonces lo que estaba debajo del mar está arriba.
Vaya. Todo lo que estaba abajo sube. Peces, tortugas. Puedes comprarte, si quieres, uno de recuerdo. Tampoco podemos perdernos la postal más típica. Las rocas de Rauche, de formación caliza, que son sin duda la imagen más conocida de Beirut.
Ahora vamos a llegar al lugar postal del Líbano súper emblemático, que son las rocas de Rauche.
¡Hala!
Cualquier persona que vea esto, ahí va, que me caigo, sabe que es Beirut. Y es la erosión del mar lo que ha ido haciendo estas formaciones. Y ahí se coge un barquito que te da una vuelta por toda esta parte.
Un paseo en barca que sale por unos 40 euros. Por cierto, otra visita obligada es subir en teleférico a la montaña para visitar a Nuestra Señora del Líbano, protagonista de todo un milagro.
Esta escultura se trajo de Francia en 1908. Es una imagen de bronce pintada de blanco de unas 15 toneladas y 8 metros y medio de altura. Ves que la Virgen está como mirando hacia abajo, hacia la tierra del Líbano, con los brazos extendidos. La Virgen antes, esto es según se cuenta, al principio la Virgen estaba mirando a la Basílica, pero se movió.
¿Qué me dices?
Es un milagro, que la Virgen se movió.
¿Que se movió?
Y entonces ahora está mirando a Beirut, a Yunie, al Líbano.
¿Las 15 toneladas se movieron? Increíble. Más actividades típicas que podemos hacer en Beirut a media tarde.
Este es un sitio también muy típico de Beirut, que es el paseo marítimo, que se llama La Corniche. Mucha gente, cuando cae el sol y ya refresca un poco el ambiente, pues muchísima gente que viene aquí a pasear.
¡Hola! ¡Ahí, ahí! Con la música portátil, ¿eh? Que no se diga. En Líbano está la ciudad habitada más antigua del mundo.
Estamos entrando en Biblos, la mitad norte del Líbano. Esta ciudad se fundó 5.000 años antes de Cristo.
¡Ah, 5.000 años antes de Cristo!
Es la ciudad más vieja habitada continuamente en el mundo. Y fue la primera ciudad fenicia. Pues Biblos significa libro.
Ya.
Luego derivó en Biblia y biblioteca.
Pues
y
de Biblos.
Biblioteca.
Biblioteca, claro. Una ciudad continuamente habitada durante 5.000 años. Una ciudad fenicia. Y es que los fenicios eran los comerciantes más listos del Mediterráneo.
La cultura fenicia no le interesaba guerrear, lo que le interesaba eran las relaciones comerciales. Aquí inventan el comercio.
Comerciar y no guerrear. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Estamos en Líbano, los herederos de la civilización fenicia que construyeron murallas para proteger a la costa de maremotos, como por ejemplo en Batrún.
Está la muralla, la famosa muralla fenicia, autentiquísima. Se hizo para proteger la zona de los maremotos.
No está protegida ni nada.
No. Como ves, no está protegida. Fíjate, es una belleza, ¿eh?
Oh. Toda la costa del Líbano tiene estas puestas de sol.
Claro, sí. Es grande y rojo y es espectacular.
Oh. ¡Qué puesta de sol más bonita!
Sí, la verdad es que aquí las puestas de sol que puedes ver son mágicas.
¡Ay, el sol, el mar, las puestas! Acabamos en Sidón. No te hagas líos, porque en árabe se dice de otra forma. Si te dicen de visitar el zoco de Saida, pues nada, no pongas cara rara.
Estamos en pleno zoco de Saida, que es uno de los más significativos, emblemáticos de aquí, de Líbano.
O sea, esto es Saida, Sidón.
Saida en árabe, Sidón para nosotros. Es patrimonio de la humanidad.
¿Cuántos habitantes hay aquí?
Alrededor de 200.000.
¡Ya era
el tabule! ¡El tabule!
¡El
fatush!
Nombres de dos platos libaneses, el tabule y el fatush.
El tabule y el fatush, dos ensaladas que hay que probar. También un heladito de postre para terminar. Es un bajo de un edificio con la fachada acribillada por las balas. No tiene pérdida, tiene un cartel medio oxidado de Pepsi. Y en la puerta, El Wayat Salam, dulces de Salam. Aunque todo el mundo lo conoce como la heladería de Hanna Mitri.
Estamos en un sitio muy curioso. O sea, es una heladería. Aquí hacen el mejor helado de pistacho de todo el mundo.
¿Y quién lo ha clasificado como el mejor helado del mundo?
New York Times.
El New York Times ha dicho que es el mejor helado del mundo.
Magazine Forbes.
La revista Forbes también. Forbes. ¿Qué cuesta un helado? ¿Cambian saco?
4.000.
¿2 euros?
2 euros. El mejor helado del mundo por 2 euros.
Pues estaba bueno, estaba bueno.
Ay, rico.
Estaba bueno, sí. Vamos, nos hemos puesto morados. En 8 minutos de helado.
En 8 minutos hemos hecho de todo, vamos.
Bueno, que la semana que viene nos volvemos a ir de viaje.
Sí, estoy preparando uno que te va a gustar. Con la M.
Me toca la
L. No, ella, no me busques, que solo me sale yodio.
Pues de yodio creo que viene precisamente hoy Rubén Ruiz, que ha repostado en yodio. Viene del planeta R, ha repostado en yodio, porque por lo visto el gasoil está medio céntimo más barato.
¿Ah, sí?
Que en el resto de España.
Fíjate.
Sí, Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, déjate de efectos, he venido andando.
Eso sí, ¿no? Imposible.
Está el gasoil, que es imposible. Eso es imposible. Hombre, ¿cómo vas a echar gasoil? Es imposible.
El planeta R también.
Como decían el otro día en Twitter, Abundio, ¿os acordáis de Abundio, el que vendió el coche para comprar gasolina?
Sí.
Un visionario.
Hombre, ya lo creo.
Y nos reíamos de él, y fíjate ahora el capitalito que tiene el hombre ahí.
Oye, perdona, hay pedidas de mano, que hay un bidón de gasolina por medio. O sea, nada de
maravilloso.
Sortija, nada,
por
bidón
cierto,
de
Eli,
gasolina.
Nunca tendré palabras suficientes para agradecerte que no me haya tocado a mí la sección de viajes. ¡Yodio, toca yodio!
A ver, por ahí,
¡toca ella! Pero bueno, Eli, qué jefa, de verdad.
¿Dónde voy?
Sin escrúpulos.
Pero me... No, a mí...
¡Honorato, que hagas la L!
No es una crítica al honorato. Es una crítica a los señores que ponen nombres a los países.
Eso
no
es.
Han puesto ninguno con L. Y luego ponen otros que... Estonia, Lituania...
Sí, que son muy parecidos.
El mismo.
Sí, claro.
Puede ser Letonia, Lituania, Letonia, Estonia. Vamos a ver, una con ella.
Claro.
No yo sé. Dio.
Yo dio.
Bueno,
está, está Lleida, que todavía no es un país, pero todo es ponerse.
No, también, no, no, déjate.
También puede ser. También puede, pero no, Emma, si alguien sabe un país que empiece por ella, que nos lo sí, cuente. No,
gracias,
digo yo.
Sí.
Bueno, ¿qué tal por el planeta R?
Bien, muy bien, muy bonito todo.
Mejor
sí,
que aquí,
sí,
igual,
sí, hombre, mejor que aquí.
Ya,
sí, sí,
ya,
tenemos,
ya,
tenemos
ya.
Menos guerras porque somos más listos. Aquí sois tirando a tontos para no, eso. Y, por,
y, porque,
las
y porque sois dos.
Y también es verdad. Pero estamos, pero estamos peleados. Te recuerdo que estamos peleados siempre.
Por eso, eso es una guerra. También, compañero, aunque os tiréis huevos en sí, vez de balas.
Es pero... verdad, bueno, y lo pasamos bien, quieras que no, comentando
hombre,
las cositas que pasan en el planeta Tierra, lo pasamos bien. Por ejemplo,
comentado, sí.
La guerra en Ucrania.
Vale,
sabéis que es la noticia de estos días.
Sí.
Y hay una cosa que hasta ahora no habíamos caído en qué teníamos que hacer para solucionarlo. Y una mujer ha dado con la clave en la cuenta de Twitter Estela Marlox.
Ah,
atención,
bueno,
que es en serio. O sea, es un corte en serio de una mujer hablando de lo que para ella sería la solución a la guerra.
¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde aquí, desde España?
Mira, para mí está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer es desde España... dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo. Si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etcétera. Lo primero es la dieta que lleva uno.
Efectivamente, ¿no? eso va a ser. Yo creo que si Macron en las reuniones le saca a Putin un poco de tofu, ya está.
Es la internista de Putin, que sabe que Putin está de gusanos claro, hasta arriba.
No, no, a ver, en serio, para esta amiga y para los que piensen como ella, lo que le faltaba a Putin es estar comiendo a base de lechuga, ¿vale?
Oye,
con el carácter, la leche. Con el carácter que tiene, que yo le recomendaría una dieta detox, porque tiene cara de no ir bien al baño.
Sí, ¿vale?
Y
cierto.
Eso, y que promulgue la dieta vegana también, que así él estará a salvo, porque no olvidemos que Putin es un cerdo, ¿vale? Y hasta aquí mi comentario de actualidad. Y recuerdo, por si la KGB o Putin me está escuchando con sus servicios secretos,
sí,
que no me pienso retractar de mis palabras, como que me llamo Carlos Honorato. Lo que he dicho de Putin lo mantengo.
Muy bien.
Bueno, lo aumento.
La buena noticia en España es que el coronavirus parece que se va disipando ya, ¿vale? Ya parece
sí,
que vemos la luz definitivamente.
Bueno.
Y esto sobre todo es gracias a que nos hemos tomado muy en serio cosas como la vacunación.
Sí.
Para mí el ejemplo en esto, sin duda, es Venezuela. Fijaos en las cifras tan espectaculares que maneja Nicolás Maduro.
A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102%.
¿Cómo? 102%. ¿Era?
102.6, para ser más exacto.
No.
Por ciento.
¿Cómo?
Eso
de
es Maduro.
En primera y segunda, dosis completa.
En primera y segunda, eso es. Que no se diga que tu régimen maquilla las cifras, ¿eh? Transparencia,
no,
transparencia absoluta.
¿102?
A ver, es normal, es normal. Lo que pasa es que ese porcentaje corresponde al típico momento en el que dice la enfermera: ¿a este le he pinchado o no? Y dice,
vale,
una que otra, ya está. Otra vez. Eso, o que Maduro se ha puesto 6 porque iban a caducar, ¿sabes? Le ha pasado como a las abuelas, en plan, este hay que ponerse lo que se pone malo. Este hay que aprovecharlo, que se le van las vitaminas. No, a ver, en serio, amigos, un porcentaje así, el 102%, solo lo podría tener Abu Dhabi, que vacunó a toda su población, y a las infantas, ¿vale?
Sí.
Entonces sí le puede salir el 102%,
sí,
a los demás no. Bueno, el Real Madrid remontó la eliminatoria, abrimos capítulo de deportes contra el Paris Saint-Germain, y Telemadrid salió a la calle al día siguiente a una cafetería al lado del Bernabéu a hablar con unos obreros que trabajan precisamente en el Bernabéu, en las obras.
Sí.
Y en un día en el que todos hablaban de lo que sucedió la noche anterior en el Santiago Bernabéu, Masegosa encontró a estos.
¿Te podemos preguntar, no?
¿Qué tal?
¿Madridista?
No, soy de Recreativo de Huelva.
¿Tú eres del Barça o del Atleti?
No, te he dicho de Recreativo de Huelva.
Usted seguro que sí, ¿verdad?
No me gusta el fútbol.
¿Y tú?
Yo tampoco soy futbolero.
No eres futbolero, pero
¿y tú? No me preguntes igual.
O sea, ¿no eres futbolero?
Yo soy de
ni
Barça.
Uno.
¿Trabajáis en el Estadio Santiago Bernabéu construyendo lo que, por cierto, se está quedando muy bien, pero no soy futbolero?
No.
Pues muy bien, Masegosa, cuatro tíos y ninguno ha querido hablar de fútbol. Cuidado que no te sientes en el pajar que te clavas la aguja.
Ay, pobre mío.
Porque,
Masegosa,
a ver,
hombre,
porque,
sí,
porque está grabado, pero Masegosa llama a sus porque está grabado y nos creemos que es verdad que él preguntó y no había
sí,
ninguno que quisiera hablar de fútbol. Pero Masegosa llama, le llaman sus jefes. Mase, ¿qué tal el reportaje que te encargamos? Imposible, jefe, es que nadie quería hablar de fútbol. Y te mandan a hacer reportaje de caracoles por el mundo, vamos. No cuela, no cuela, claro. Le dicen, mira, Masegosa, si no te gusta currar, hazte guionista de la misa de la 2, que se lleva años sin cambiar, ya está. Eso ya está hecho, solo tienes que retocar el nombre de la iglesia y el del cura y ya tienes el guión hecho. En fin. Bueno, hay expresiones humanas que me gustan mucho. Por ejemplo, cuando se aplica una vara de medir distinta para unos hechos y para otros, se dice que hay doble rasero.
Sí.
Eso, o como diría la cantante Beatriz Luengo.
Por eso es tan importante la sonoridad. Por eso es importante que se sepa esto y que hoy en día, además, con las redes sociales, hay un abrazo gigante, hay un doble brasero, pero el brasero positivo que te dice... Estamos contigo.
Doble brasero, el brasero positivo.
Que esto es esto consecuencia del precio del gasoil.
Claro, claro, es lo mismo que el rasero, pero más calentito, ¿vale? Sí. O más largo por la brasa que te dan. O cuando Antena 3 repite el tiempo, también tiene doble brasero. Vale, bueno, claro, a ver. A Bea le extraña que cuando intenta reivindicar cosas en Twitter se quede sola. Dice, joder, si es que no me apoya nadie. Claro, ella pone hashtag, ya está bien de doble brasero. Y la gente no lo entiende, claro, se queda frío. Bueno, hay una regla que se repite habitualmente en los humanos. Si alguien dice soy bueno en algo, automáticamente está condenado a cagarla justo después, sí. ¿Vale? Le pasó a Nacho Vidal calculando con cuántas mujeres ha estado.
Yo no he estudiado, pero soy muy rápido con los números. Y te lo digo rápido, o sea, en un año yo hacía 900 escenas. En un año. Pues he estado 7 años en Los Ángeles, multiplica 900 por 7, rápido, son 5.000.
Pues no, son 6.300.
¡Por Dios!
No tiene importancia, pero hombre, no digas que eres rápido con los números y después hagas esa cuenta. En fin, que me ha dejado preocupado este momento. Espero sinceramente, yo no lo conozco, yo no soy de la Tierra, claro, yo soy del planeta R. Espero sinceramente que Nacho Vidal tenga otros talentos.
Sí.
¿Los tiene?
Sí.
A lo mejor es rápido en otras cosas.
Se le da bien algo. Ah, sí, me dicen que sí, que tiene otro talento, que de hecho es actor, que hizo en una peli de contable y que, ojo, cuando decía voy a sacar la calculadora. Que pasaban cosas muy interesantes. Tengo que verlo. Bueno, manifestación de los agricultores para manifestar su preocupación por la subida de los costes y los bajos precios que se les pagan por sus productos. Digo esto, explico por qué era la manifestación, porque hay alguno que aún no se ha enterado.
¿Qué es lo que no funciona? ¿Es tal vez la comunicación entre gobierno, Europa, autonomías?
Bueno, yo la verdad que eso no lo sé, pero que yo vengo mandado, ¿no? Digamos, por mi empresa.
Pues claro que sí, a ti tu empresa te dice a sembrar y tú a sembrar, te dice a protestar y tú a protestar. Hay que funcionar así.
Sí, sí.
Cuestiono yo cuando Onda Madrid me dice en la cena de Navidad y luego sales de la tarta con esta camiseta de tirantes y te subes en el pony.
No,
yo lo hago y ya está.
¿Pero eso ha pasado?
Claro, porque sé que pasa cada año, Honorato. Porque sé que os gusta, por eso lo hago. Este año ya adelanto que hay sorpresa. Dentro de la tarta voy a estar yo igual, va a estar el pony, dos agentes de movilidad y las tansugueiras, ¿vale?
Que nos han subido... ¡Oh, qué bien!
Que nos han subido el presupuesto. Han preguntado, ¿queréis esta de Navidad o lo de Rubén? Y ya sabéis lo que votaste, lo de Rubén. Bueno, no ha sido el único mandado de la semana. Marta López en Telecinco fue a la gala homenaje de Rocío Jurado, la que organizaba su cadena, Telecinco, con Rocío Carrasco. Y no tuvo problema en ser sincera.
Ay, yo no sé, yo he crecido con Rocío Jurado, tengo miles de recuerdos. En el Mercedes de mi padre la cinta que daba la vuelta y volvía a dar la vuelta y se sacaba, ¿te acuerdas? Pues de siempre, de toda la vida.
¿Y qué balance haces un poco de este año que ha tenido Rocío Carrasco desde el estreno de la docuserie?
Vengo al concierto porque me apetece, porque lo organizan los jefes, pero hay muchas cosas que no comparto de Rocío Carrasco, la respeto.
Ahí está, vengo porque lo organizan los jefes, esa es la frase definitiva. Claro, si no, no veríamos cómo vemos a gente con 52 años pasando la tarde en los cars. Vale, eso se llama team building. Cuando te dice el jefe, vamos a hacer team building, vamos a los cars. Yo eso de hacer equipo yendo a un paintball, por ejemplo, no lo veo claro, ¿vale? A ver, de eso va más o menos el trabajo de los humanos, es verdad, es un escape room, ¿no? Tienes que superar pruebas hasta que puedes salir e irte a casa. Yo estoy superando el reto, de hecho llevo desde septiembre sin clave en el ordenador y mi reto es conseguir que mi jefe no se entere hasta junio. Estoy ahí, llevo ya meses. Bueno, malos rollos en televisión. Estamos nerviosos en los medios de comunicación, nos interrumpimos. Bueno, aquí no, porque mi sección es cuando aprovecháis los demás para sacar billete de AVE para Alicante o para jugar al Wolves. ¿Vale? Cuando es el momento en el que se os ocurre, pues ayer vi unos calcetines en Amazon, voy a ver si todavía están. Es cuando yo hago la sección. Vamos, lo que hago yo en viajes honorato, ¿verdad? Pero, y el caso es que nosotros nos llevamos bien, pero otros como Joaquín Prat y Cristina Tárrega tienen más tensión que los braques de Ronaldinho. Atención al mal rollo.
Te dice Pedro Sánchez lo que no es de recibir. Yo te estoy dando información. Si me dejas, te la doy y enseguida
no
te pido.
Conmigo,
y enseguida
enseguida te pido.
Enseguida te pido a ti que tercies. Lo que espero que no hagáis es hablar todos a la vez porque la gente en casa.
Pues dejado,
que
¿no?
Es el destinatario. Habla.
No.
Habla. Yo estoy deseando escucharte. Habla.
Ay, no, Joaquín, pues así no, ¿eh? No. Tampoco, ¿eh?
Pues no hables. Cristina, Marisa.
Ojo que se equivoca al final y está a punto de darle la palabra otra vez, ¿eh? Dice, sí, Cristina, sí. Marisa. Y me encanta Cristina, que no para de interrumpir, y cuando por fin le dan paso dice, así no, Joaquín, así ya no me apetece. ¿Qué quieres, Cris, hija? Después de la turra que estás dando, ¿quieres que entre Carliño el Brown con la tamborrada para darte paso? ¿O qué quieres que hagamos? Fijaos, por cierto, que he dicho tamborrada y no batucada. O sea, sería como la versión donostiarra de Carliño el Brown. Sería Donostia Caipiriña. Bueno, ya ha habido otra pareja que tampoco ha tenido su mejor semana. Pareja televisiva, digo. Sí. Son Risto Mejide y Esperanza Aguirre en 4.
Eso pasa por... cuidarte mucho, tío, tener algún tipo de defensa y estás en un lugar donde esperemos que no lo necesites.
Por la libertad, querido Risto.
Sí.
Hasta la vida se ha de dar.
Sí, sí, muy bien. Es eso. Que sí, que sí. Pero tú hazte con un arma y que alguien que te explique cómo...
Está luchando por la libertad.
Que sí, Esperanza, ya me estoy hartando.
Hártate.
Me estoy hartando, Esperanza. Esperanza, te lo digo en serio. Si no respetas los tiempos de este programa, me estoy hartando mucho.
Vale.
Yo llego a un punto que ya mi trabajo, me dejas hacerlo o no puedo hacer mi trabajo. Y lo haces tú, te sientas aquí y lo haces tú.
No, gracias.
Vale.
Pues nada, Risto.
Yo quiero ser tan borde. Voy a empezar a ser borde.
No. Deberías empezar hoy mismo.
No.
Con la E te he dicho, Norato.
Exacto.
Bueno, si habéis hecho las paces ya, Esperanza, Risto, tengo un plan guay para vosotros. Que salgáis con Joaquín Prat y con Cristina Tárrega, ¿vale? Iba a dejarnos esa cena, momentos inolvidables, porque no se habría visto una cena más tensa desde que Judas se levantó y dijo, voy un momento fuera, que tengo que hacer una cosa. Ojo, Judas, que de los personajes de la humanidad es de los que más me gusta, ¿eh? Hay que tenerlo ahí para mantener la tensión. Cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar, y empezaron todos a preguntar, ¿seré yo? Ojo, hay que tener la sangre muy templada para estar ahí sentado, poniendo cara de póker. Que yo soy Judas y digo, bueno, ya se verá, pedid pillos de postre que están muy ricas y hablemos de otra cosa, venga. En fin, Secret Story, programa de Telecinco. Perdón, para la gente que no habla idiomas, pues claro, es verdad que he dicho Secret Story, que es inglés, y no todo el mundo tiene por qué entenderlo, ¿vale? Secret Story viene de secret, secreto, y story, historia.
Bien.
Traducido, Gran Hermano.
Vale.
Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, a mí no me engañáis. Bueno, pues os presento a una concursante que se tomó muy mal que sus compañeros se hubieran gastado el presupuesto de la compra en chucherías.
¿Cómo se te ocurre comprar chocolate nada más y chicles y golosinas? ¿Qué ves que me bebes? ¿Que no puede ser, de verdad? ¡Que yo tengo hambre! ¡Que estoy comiendo pan con aceite! Bueno. ¡Quiero comida! ¡No quiero chuches! ¡No quiero chicles! ¡Que ni compran chuches y chicles!
¿Pero qué edad tiene?
¿Qué me hace a mí un chicle y una chuche? ¿Qué me hace? ¡Que me duele la barriga! ¡Tengo diarrea! ¡Estoy soñando con comida y esos maricompras guarrerías! ¡Vamos a estar comiendo chocolate!
¡Por Dios!
¡Que no tiene propiedad ninguna! ¡Lleva azúcar! ¡Solo azúcar!
Bueno. Traedle un refresco, por favor, que creo que esta muchacha necesita azúcar, ¿eh? Ahí está, menudo drama. Las golosinas más polémicas desde los chuches.
Pero por Dios, sí,
¿os acordáis?
Sí.
¿Y quién ha hecho la compra? ¿Macaulay Culkin en Solo en Casa? ¿Quién hace esa compra? ¿Chocolate? A ver, y defiendo a esta concursante con diarrea, ¿eh? Hay que cuidar la alimentación, si no el próximo formato que va a inventar Telecinco después de Sálvame Naranja, Sálvame Limón, va a ser Endodoncia Deluxe. ¿Vale? Que se cuiden. Bueno, abrimos capítulo Cosas raras que os gustan a los humanos con Bea Fanjul. Ella es diputada del Partido Popular. Digo cosas raras no por ella, ¿vale? Sí. Sino por la propuesta que le hicieron en redes sociales.
Tengo Instagram, que lo llevo solo yo, y además contesto a todo el mundo. Y además utilizo las redes para quedar con gente que no conozco. Si me pilla bien ese día, pues quedo con él. O sea, mujeres, hombres, me da igual con 20, con 40. Tenía un tío obsesionado con mis pies. Entonces quería que le mandara una foto de mis pies. Y te prometo que me planteé llegar a mandarle la foto de los pies. Digo, bueno, si le hace feliz.
Pues claro que sí, si le hace feliz. A ver, os parecerá raro, pero los que tenemos un fetiche con los pies no lo podemos evitar. Y si somos felices así, ¿qué?
Sí.
No hacemos daño a nadie, ¿no? Y además, es lo que dice Bea, vosotros no os cuesta ningún trabajo y nos hacéis felices. A ver, yo llevo encima siempre las fotos de mis pies favoritos. Mira, te los enseño, Eli.
¡No!
Estos son los de Cristina Tárrega.
¡Oh,
estos
Dios,
son los de Esteban
no,
González Pons.
¡No,
y aquí del equipo
no,
me faltan los tuyos. Mira, estos son los de Antonio Martín Bombón.
Por Dios.
Y aquí tengo los de Ceballos, mira, son con los que pone la música. Bueno, y me voy con esto. Sé que los superhéroes os gustan mucho también y hay auténticos especialistas en el tema, gente que sabe hasta el detalle más nimio. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las cosas de Batman empiezan por Bat.
Sí,
la Batcueva, el Batmóvil, casi todo el mundo.
Prefijo que llevan todos los zarres y artilugios que usa Batman.
¿Qué prefijo?
El cero.
¿Cómo se llama el coche de Batman? No, pero le puedes llamar desde una centralita.
Pero.
El cero ya está.
Tremendo. En fin, Rubén, que pasito a paso, sí. Que tienes un trecho ahora para el planeta R. No hay nave, no hay para gasoil, no hay para nada.
Si os sobra gasolina, se la echáis.
Sí, sí.
Darle la vuelta a vuestro coche y se la escurrís al mío. Anda,
lo malo es que cuando llegues vas a tener que empezar a volver porque el lunes estás aquí de vuelta.
La verdad que sí, se pasa la semana muy corta.
Hasta luego, Rubén.
Adiós.
¿Quién será la mujer con el rostro
velado?
Maribel Verdú, Victoria Abril o... ¿Quién era la otra?
Paz Vega. Pues Victoria Abril no es.
¿Y cuántos oyentes la han votado?
17%.
Bien.
Paz Vega con el 22% tampoco
no es.
Y la ganadora es Maribel Verdú con el 71%.
¡Ay, te han zumbado! Si lo sabías, si te... Todo el mundo sabe que Maribel Verdú tiene hermanas gemelas y ahí está.
¡Ay!
El lunes más, Honorato.
Venga, hasta luego.
El lunes más, oyentes, a las 10.